Hola, yo soy Julie y sanando ando.
Y yo soy Caro y también ando sanando. Y tú, cuéntanos, ¿qué tienes que sanar? Bienvenidos al último episodio del primer mes del año. Y continuando con la línea de la salud, un tema muy importante para la salud y que quizás ni siquiera lo consideramos, y es la respiración. La importancia del breath work para mantener una vida larga y sana. Julie, total. Tú eres la experta, suelta.
Por ahí dicen. Bueno, la respiración me parece que ha cogido apogeo en los últimos años, que me parece increíble. En Latinoamérica estoy notando que se está volviendo un tema de interés y me encanta. En Estados Unidos ya lleva un ratico. Y lo chévere de esto, a ver, hay muchas modalidades de respiración. La respiración consciente ha estado pues presente en la vida de las personas por años y años y años. Es más, el yoga en su época de origen no tenía mucho que ver con las posturas para nosotros que sabemos de yoga o que nos gusta hacer yoga, y tenía mucho más que ver con la respiración. Y, a ver, me puedo quedar aquí un rato largo hablando, pero los sabios de antes entendían que la respiración tenía un poder muy grande y usaban la respiración para un sinnúmero de, a ver, de efectos, de beneficios en el cuerpo y en la mente. Y ahora es como que se está volviendo esto de moda y está cogiendo apogeo y la gente le interesa y es como el nuevo trend. Y bueno, sea como sea, a mí lo que me parece chévere es que está entrando conciencia y le están haciendo caso, lo están trayendo como al panorama. Lo primero que quiero decir, que va en línea con lo que tú dijiste, es que los estudios comprueban, o por lo menos los estudios que me han mostrado a mí, que la vida larga, la longevidad, la longevidad depende más de la respiración que de otra cosa, y no tanto de la respiración, de la capacidad pulmonar. Por ahí siempre oímos que la longevidad es reflejo de la dieta, del ejercicio. Se oye mucho también que las relaciones interpersonales son un indicador de longevidad, y no estoy diciendo que no, pero la respiración, o sea, físicamente, la capacidad del pulmón es lo que más determina cómo y cuánto vas a vivir. Si nos damos, o sea, si nos ponemos a pensar, el ser humano necesita de ciertas cosas, o sea, tiene ciertas necesidades básicas, primales, por ponerlo así, que son el agua, la comida y respirar. ¿Ya? Uno puede hasta vivir sin una casa, que lo hay personas que viven sin casa. Uno puede vivir sin carro, uno puede vivir hasta sin trabajo, si quieres. Pero sin agua, sin comida y sin respiración no vas a poder vivir. Entonces se reduce, o sea, se muestra la importancia de estas cosas en la vida. Y a ver, sin comida, según entiendo, puede durar como 3 semanas. Tendría que ver bien la información. Sin agua creo que es 1 semana, pero sin respiración tú no puedes durar 1 semana. O sea, unos cuantos minutos y ya, cuando el cerebro se queda sin oxígeno, ya hay daño cerebral, o sea, en minutos. Así que esa es la importancia de la respiración. Y por aquí andamos nosotros en esta vida moderna y caótica, respirando como sea, respirando mal, respirando...
es que respiramos en automático. Exacto, no somos conscientes de que estamos respirando y de la importancia, valga la redundancia, de darle importancia a la inhalación y a la exhalación. Y no solo en la salud física, sino para tu salud mental.
Eso es lo que parece que estamos... O sea, yo creo que el breathwork se está poniendo popular porque están empezando a entender la relación entre la salud mental. Obviamente, salud física lo sabemos todos. O sea,
claro,
vas al doctor, respira, cómo está tu oxígeno, no sé qué, no sé cuánto. Pero para nuestra salud mental, la relación que hay entre respirar conscientemente y el manejo de estrés, que básicamente eso es lo que nos ayuda, en lo que nos ayuda la respiración más. Como dices tú, muy pocos de nosotros estamos viviendo la vida o yendo el día a día respirando conscientemente, pero es que tampoco, Caro, podemos estar conscientes de cada respiración que estamos haciendo, porque son, o sea, millones.
No,
hay cosas que hacer en la vida, ¿ya?
Pero yo creo que es una herramienta, o sea, Yo considero la respiración consciente como una herramienta clave, primero, porque te tranquiliza, o sea, y es en el momento en que hay un trigger, o sea, en que hay como que ahí es donde lo traes al consciente, o sea, cuando te estás saliendo de tu paz, o cuando algo te mueve el piso o te trigger, que es el término en inglés, te prende un botón, ahí es cuando, espérate un momentico, voy a dar un paso atrás y voy a respirar, y ahí lo traes al consciente.
Exacto.
Y ese es, no tienes que ir a pagar terapia, no tienes que ir a... Lo tienes contigo, lo traes contigo, o sea, no es como que, hey, espérame, déjame ir a una llamada a la respiración. No, es doy un paso atrás y inhalo profundamente, exhalo profundamente, regreso a mi centro, se me calma la mente, el ruido de la mente, mi cuerpo se relaja y ahí está. Para mí ese es el... independientemente, pues obviamente la importancia en la salud física, para mí eso es como que un regalazo para tu paz mental.
Claro. Y como dices tú, lo chévere de la respiración, a mí me parece la modalidad más fácil que existe para calmarnos o para regular el sistema nervioso. Porque, a ver, yoga, a ver, lo puedes hacer, pero te toca por lo menos estar sin zapatos. Y lo puedes hacer con zapatos, pero es más raro. Entonces necesitas un tapete, necesitas por lo menos un espacio donde puedas estirar los brazos hacia arriba y hacia los lados. Entonces tiene unos cuantos requerimientos. Vamos a ver, la terapia, tienes que llamar a alguien, tienes que sentar. Si vas a hacer el cold plunge, que te tienes que meter en algo frío. O sea, todo requiere de algo.
Requiere un paso adicional versus la respiración que la traes. Es inmediato. Es como la solución inmediata y la más eficiente.
Exactamente. O sea, la puedes hacer en el momento que sea. O sea, estás haciendo fila en el supermercado, estás en tu carro, estás en una reunión importante con todos los jefes, estás en un baño público, o sea, donde tú quieras, en el lugar menos esperado, tú puedes usar tu respiración, y por eso es que a mí me gusta mucho. Pero también pienso que por eso es que no le hacen caso, porque como está disponible en todo momento, a toda hora, no se siente como una herramienta, es como que...
Porque no la usas adecuadamente. O sea, si alguien se te atraviesa, estás en el carro, el ejemplo del carro, si alguien se te atraviesa, casi te chocas, o te chocas,
ajá,
que es algo que no esperabas, que no puedes controlar, que se te salió de las manos, no puedes ir y hacer la llamada, no puedes ir, espérame, ya hago mi pose de loto ahora.
Eso, exacto.
En ese momento es, espera un momentico, doy un paso atrás, déjame respirar, porque esto que está pasando se va a salir de control y necesito estar regulada.
Totalmente, exactamente. Entonces, es tanto tan obvia que... como que obvio, úsalo, pero también es como que nadie piensa en usarlo porque está ahí. Es como que, ¿qué voy a hacer con esto? Que siempre, además que respiramos tantas veces al día, es algo...
Lo tomas por sentado.
Exactamente. Y ahí yo creo que viene el error donde dejamos de verle el poder que tiene la respiración. Ahora, obviamente, la idea es respirar conscientemente, porque respirar inconscientemente nos causa grandes de los problemas, nos los causamos respirando inconscientemente, y la solución es respirando conscientemente. El hecho de que estemos respirando todo el día no garantiza de que estemos respirando bien, y es precisamente porque andamos respirando inconscientemente y no entendemos cómo, vamos a decir, la ciencia de la respiración. Obviamente es una función que necesitamos absolutamente todos para vivir, para alimentar las células, todos los organismos, todos los sistemas del cuerpo, sí. Pero hay una manera de hacerlo y muchos de nosotros no sabemos. Yo, antes de aprender todo esto, antes de meterme en yoga, la respiración para mí era una... O sea, nunca pensaba en eso, porque era como el latir de mi corazón. Es algo que pasa, pero no tengo yo que hacer nada al respecto, y simplemente está ahí. Y ya luego me empecé a certificar en yoga, empecé a respirar profundo, empecé a sentir los efectos, y luego me certifiqué como coach de respiración. Me di cuenta que tiene toda una ciencia detrás, y es bien, no vamos a decirle complicado, pero bien intricate. O sea, no es tan fácil, no es tan sencillo de nada más inhalar oxígeno y exhalar
dióxido de carbono. Tiene su ciencia.
Totalmente, y bien profunda. O sea, porque ahora cuando uno estudia eso, que se da cuenta que, o sea, es bastante. Pero bueno, lo importante es aprender, si me tocara dar el tip más grande, es no respires por la boca, porque la boca no está hecha para respirar, está hecha la nariz nada más. Obviamente hay situaciones difíciles donde nos vamos a abrir la boca, o sea, si estás ejercitando bien fuerte, a veces es difícil mantener la boca cerrada. Yo trato, y hay veces en que ya cuando algo es muy difícil o estoy muy cansada o se me sube mucho el corazón, me toca abrir la boca. Pero si ya tú tienes la conciencia de que no es lo correcto, entonces lo haces menos, lo haces un poquito y luego vuelves a la respiración nasal. La respiración nasal ayuda con mil cosas. Una de las más importantes es mantener el cerebro calmado. Porque si nos ponemos a pensar, las situaciones que nos obligan a respirar por la boca normalmente son situaciones de peligro. O sea, si yo estoy corriendo porque me van a matar, porque viene una persona detrás de mí con un cuchillo, lo más probable es que abra la boca para poder respirar, o sea, como más en cantidades más grandes y oxigenarme y tener la energía. Entonces, normalmente cuando uno respira por la boca, le señala al cerebro que hay peligro, que no estamos bien, que no estamos seguros, y el sistema nervioso se altera. Entonces, simplemente por respirar por la boca, tú te puedes crear ansiedad por nada.
Claro, porque es contraproducente porque tú estás tratando de protegerte, de salvarte. Es como cuando te da un... A mí me ha pasado, o sea, que me ha pasado dos veces en mi vida que hiperventilo, que hay una discusión muy fuerte o un impacto, un trauma muy fuerte. O sea, esa respirada por la boca que tú estás tratando de calmarte, pero al revés, te está llevando ya a una a un nivel de que sientes que algo te va a pasar.
Te vas a desmayar, sí, claro, claro. Claro, esa situación donde tú estás tratando de respirar por la boca para ver si respira más, pero en verdad lo que estás haciendo es respirando menos, pasa mucho. Yo también estoy hablando de la situación donde el día a día, sin estar corriendo, sin estar agitado, simplemente estás en el computador, estás viendo televisión, estás respirando por la boca.
O durmiendo. Muchísimo. Yo duermo con la boca abierta.
Sí, yo pienso que mucha gente lo hace. Cuando estás en esas situaciones que ni siquiera ameritan la respirada por la boca porque no estás agitado, no estás alterado, sino que te acostumbraste a respirar por la boca, terrible. Terrible porque te mantienes con un nivel de estrés bajo todo el día. O sea, no está pasando nada puntual, pero tu sistema se siente, tu cuerpo se siente como si algo está pasando. O sea, esa persona que dice, tengo ansiedad todo el día, no te estoy diciendo que la respiración te lo va a curar todo, pero si comienzas por la respiración, de pronto
tu respiración, a ver si estás respirando por la boca.
A ver si te estás haciendo daño simplemente por respirar más. O sea, comienza por la respiración y ahí analiza si limpiando eso, arreglando eso, puedes tener un beneficio grandísimo y reducir la ansiedad que no entiendes de dónde viene. A ver, otra cosa. Muchas veces veo también que respiramos y, en reversa. O sea, inhalamos y metemos la barriga. Esto es muy común, sobre todo las mujeres que nos decían, bueno, yo me acuerdo en Barranquilla creciendo, era mete la barriga, o sea,
y aguanta, estírate la respiración.
Pues mete la barriga, saca las nalgas y respira así, era como que take a deep breath y mete la barriga, aprieta todo. Totalmente erróneo, totalmente al revés. Tú, si te das cuenta, cuando estás respirando, estás trayendo, o sea, en la inhalación, tú estás trayendo más aire al cuerpo. Entonces, por ende, algo tiene que crecer. Si estás agregándole algo a algo, va a crecer. Entonces, tu abdomen, tu diafragma, debería expandirse, abrirse. Entonces, tu ombligo se mueve
o sea,
lejos
inflarse.
De ti. Claro, te infla. Porque en vez de... Como si estás inflando una bomba, la bomba no se está encogiendo, la bomba se está hinchando, se está abriendo. Eso es lo que tienes que hacer tú con tu cuerpo. Entonces, al inhalar, tu cuerpo, tu diafragma, tu área abdominal debería inflarse. Y cuando estás exhalando, como se va el aire, debería contraerse. Pero si supieras la cantidad de personas con las que yo hablo que respiran al revés. Entonces, inhalan, mete la barriga, exhalan, se relajan. Ya es al revés. Gran cosa. Y cuando eso pasa, y sobre todo si llevas años, décadas haciendo eso, sin saber porque no nadie te lo enseñó, y no es culpa tuya, pero eso también causa como un nivel de estrés. Este reverse breathing le da como un low-grade stress al cuerpo porque estás haciendo las cosas al revés. Ya tu diafragma está como enloquecido. O sea, las cosas no están siguiendo sus pasos naturales. Otra cosa es respirar mucho por el pecho. La gente piensa, ok, los pulmones están en el pecho, entonces yo voy a llenar los pulmones, entonces tengo que abrir el pecho para respirar, y eso yo uso el cuello, los trapecios, los hombros, y esos son técnicamente músculos auxiliares, ¿cómo se dice? O sea, te ayudan, pero no son tal cual los músculos necesarios para respirar. Aunque no lo crea, uno debería respirar por el diafragma, que es por donde está, o sea, debajo de los pulmones está el diafragma. Eso es lo que ayuda a expandir y contraer, y cuando lo hace bien, todo está fluyendo, todo está en su centro, todo está organizado.
Ahora, perdón, en todas las ocasiones se recomienda respirar, inhalar y exhalar por la nariz, porque tengo entendido, o esto lo leí y también lo aplico, a veces muchos gurús de meditación inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca. Y en prácticas deportivas también coaches hacen lo mismo. Inhalas por la nariz, exhala por la boca. ¿En qué casos hay excepción o no hay excepción?
Pero, si lo que dije antes, si ya te estás ahogando, yo me estoy...
Pero no es que si te estás ahogando, o sea, en estos dos escenarios, por ejemplo, no te estás ahogando, estás haciendo un deporte o haciendo una práctica de meditación.
Por eso, pero en el deporte vas a estar, o sea, vas a necesitar más
activo.
Aire. Right. Entonces, la meditación, no, o sea, para mí ya yo cada vez que digo eso, yo personalmente descredito un poquito a la persona, porque si la persona sabe de respiración, debe saber que no se respira por la boca, no hay razón para respirar por la boca. Sobre todo si estás calmada, absolutamente ninguna razón para respirar por la boca. Ya, la del deporte, sí, si ya te estás quedando sin aire, si estás subiendo el ritmo cardíaco, si estás agitada. Entonces sí, a veces pues uno siente que se queda sin aire y entonces respira por la boca. De pronto eso da la idea de que estás más eficiente con la respiración, pero eventualmente la idea es que tú te puedas entrenar para respirar siempre por la nariz. Y ahí, cuando lo haces bien, correcto, eres más eficiente con el uso de oxígeno y dióxido de carbono. Pero por lo pronto, si estás en el gimnasio y necesitas respirar por la boca, por lo menos exhala por la boca. Inhalar por la boca es mucho peor que exhalar por la boca. Te explico por qué. El aire que está aquí alrededor de nosotros está lleno de cosas, de sucio, ¿ya? Entonces, si tú abres la boca y recibes el aire que le vas a traer a tu cuerpo, a tus venas, que va a llevar el oxígeno, que va a transportar los desechos, si tú le das como la luz verde y abres la boca y te tomas estos bocados de aire, ese aire llega como sucio.
Claro, contaminado.
Frío, exacto. Llega contaminado y llega frío. Nosotros en la nariz, tú te metes el dedo en la nariz, vas a sentir unos pelitos. Esos pelitos se llaman cilia. Y esos pelitos tienen una función muy, muy puntual, que es el filtro. Así como tú tienes un filtro de aire acondicionado para que no se llene tu casa, no se contamine, tu nariz tiene un filtro, que son esos pelitos, y esos pelitos se encargan de calentar el aire a una temperatura ambiente que sea más sana y agradable para el cuerpo, y también de filtrarlo. Pero cuando respiras por la boca, nada de eso pasa. Entonces tú te estás tragando el aire como sea. Y a ver, no te vas a morir, pero tiene efectos adversos en tus sistemas, ¿ya? Porque estás trayendo, te estás contaminando innecesariamente. Con la nariz es como que lo amasas, lo arreglas, lo pones como lindo para que te entre a tu cuerpo y lo uses más eficientemente. A ver, ¿qué otra cosa? Entonces, no respiramos por la boca.
Perdón.
O sea, si lo puedes evitar siempre, hazlo. Durante el ejercicio, te entiendo. Y si estás bajo muchísimo peligro, te están persiguiendo con un cuchillo o una pistola, no te pongas a respirar por la nariz, dale y sálvate. Pero el resto de las situaciones, respira siempre por la nariz, que te ayuda a calmar y te ayuda a regular todos los sistemas. Si tienes que respirar por la boca, exhala por la boca, porque por lo menos no estás desechando, pero no estás inhalando, trayéndolo. Si te puedes tapar
la boca. O sea, inhalar por la nariz, sí o sí. Exhalar por la boca, no, pero si toca, preferiblemente exhalar por la boca que inhalar.
Exactamente. Y a ver, ¿qué más? Bueno, entonces aquí ya entra cuando vamos a hablar de lo que iba a decir un poquito antes, el diafragma. ¿Por qué el diafragma? El diafragma está conectado a el sistema simpático. El sistema nervioso tiene dos sistemas, dos corrientes, el simpático y el parasimpático. El simpático no tiene nada de simpático. El simpático es el que nos altera, el que nos sube el ritmo cardíaco, el que nos abre los ojos, el que nos hace sudar, el que nos pone a correr, el que nos prende. Y el parasimpático, como yo me lo aprendo, es el para, el que te para, el que te relaja, está hecho para relajarte, digerir comida, reproducirte, o sea, son actividades de bajar los cambios a la cosa. Entonces, la respiración está atada totalmente a esto. La respiración, la inhalación está atada más hacia darte energía y activar el sistema simpático, y la exhalación está atada con relajarte y activar el sistema parasimpático. Y cuando tú aprendes estas dos cosas y aprendes a manipularlas correctamente, puedes en ese momento, en cuestión de minutos o segundos, alterar tu sistema nervioso totalmente y de una manera significante o significativa. Y cuando aprendes todos estos secreticos, es que empiezas a ver que tú tienes más poder de lo que pensabas. O sea, estás muy alterado. Empiezas a respirar profundo y empiezas a respirar de esta manera y de repente se te pasa la cosa. ¿Tienes sueño? ¿Te levantaste y no hay café? Aprende a respirar de estas ciertas maneras. O sea, yo aprendí pranayama porque me metí en yoga, y eso es parte de yoga. Es más, el yoga, vamos a decir que ortodoxo, original, el auténtico, lo que más se enfoca es en la respiración. La pose no importa, lo que importa es la respiración. Entonces, pranayama, que es como el estudio de, o la manera como le llaman las respiraciones conscientes en yoga, viene de prana, que es la fuerza de la vida, o sea, lo que nos, como el chi en los chinos, y o yama, que es control, o ayama, que es, creo que es conciencia. La idea es que le hagas caso a la respiración. Ya, entonces el pranayama es respirar conscientemente y alterar la respiración de ciertas maneras para que obtengas el beneficio que estás buscando.
Para incrementar la capacidad pulmonar.
También. Eso es parte
y el estado de meditativo también. y de bajo estrés, de reducción.
Exacto. De y bueno, los que están metidos en yoga, sobre todo los profesores, porque esto ya es como más técnico, existen, en yoga existe como este el camino de 8 limbs, de 8, ¿qué será? Brazos, patas, o sea,
extremidades,
sí, o sea, el camino de 8 partes o extremidades para llegar a la iluminación, a nirvana, pues, y comienza con yama y yama, que son como vamos a decirle los mandamientos de yoga, que si no digas mentiras, que si no le hagas daño al prójimo, que si mantente limpio, todo eso. Luego viene asana, son las poses. O sea, lo que tú vas a una clase de yoga y ves haciendo que si, ay, la pose del loto, que si la pose del árbol, que esas son las asanas. Y luego viene pranayama. Y luego viene, o sea, cuando empiezas a, ay, creo que cuál es, ahora quedo yo como mala profesora de yoga, creo que es dhurana, que es cuando los sentidos empiezan como a withdraw. Como que dejas de ver las cosas con los
sentidos. Con los 5 sentidos. O sea, ya vas más a tu intuición y al otra dimensión.
Al otro plano, exacto. Y el camino entre las poses y ese dharana, tendría que verlo. O sea, ese cambio de sentido es el pranayama. O sea, que es más importante que la pose en sí. Ya me estoy metiendo ya técnicamente en yoga, pero es para que tú entiendas que los yoguis desde hace años y años y años entendían que era la respiración la que te ayudaba a conectar con Dios y tu divinidad y no la pose en sí. Porque tú te puedes quedar en pose de loto y respirando rapidísimo, alterado, no estás haciendo absolutamente nada. Te estás estirando la cadera y estás fortaleciendo la pierna, pero no estás haciendo nada por tu interior. Pero si tú te sientas en una silla normal, sin hacer absolutamente nada, y respiras profundo, estás haciendo muchísimo más para tu conciencia, si lo quieres ver del lado espiritual, o para tu sistema nervioso, si lo quieres ver de un lado pues, más básico o médico.
No, inclusive si te vas a un retiro del silencio, por ejemplo, no necesariamente es un retiro de yoga, no necesariamente tienes que estar haciendo yoga, pero que tienes que estar en silencio y con tu respiración.
Claro, claro. Porque si no puedes estar hablando con más nadie, por lo menos enfócate en respirar, ¿qué más vas a hacer?
Exacto. Y que entonces, ahí empiezas a hablar con tu ser superior.
Total. Y te toca, porque si no, yo no sé cómo haría yo una cosa de esa.
No, yo tampoco sé, pero, o sea, es como que no tienes de otra sino hablar contigo mismo, con tu divinidad, con tu ser superior, con tus ángeles, con tus guías, con quien sea, pero con nadie más. Y eso nada más se logra entrando a otro plano de conciencia que nada más se puede hacer a través de la respiración.
Literal, literal. Entonces, correcto. Entonces, sí, hay muchas implicaciones de la respiración. Puedes aprender, o sea, el pranayama se encarga de todas estas, vamos a poner, maneras de respirar, y todo es manipulando la inhalación y la exhalación. O sea, hay muchas maneras de hacerlo y cada una tiene un efecto específico. Si quieres, como dije, subirte la energía porque estás caídito, no tienes café o quieres un Red Bull, hay unas ciertas pranayamas que te suben enseguida, o sea, te alteran, hasta te dejan el cuerpo como picandito, o sea, te siente esa energía moverte. Si no tienes, no puedes dormir y necesitas relajarte porque tienes la cabeza a toda, también hay otra para esa. Si acabas de comer o vas a comer y quieres como prender tu sistema parasimpático para que puedas comer mejor y digerir tu comida tranquila, puedes hacer unas respiraciones. Si comiste rápido y te embutiste y te cayó mal, hay uno que puedes hacer después. O sea, todo, hay como de todo para todos por esta respiración.
Ok, listo. Entonces, ya sabemos la importancia de la respiración. Tomémonos, aprovechemos y tomémonos un deep breath. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la nariz. Y nos vemos en el próximo episodio.
Besitos.